GATS, un espai de l'associació GATS de carrer Cubelles.
Perquè sóc el gat rumbero, ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat. Perquè sóc el gat rumbero, ni bomber ni conseller de la Generalitat.
Al programa on parlem de gats. Jo sóc la Marta, voluntària de Gats de carrer Cubelles, i una de les nostres funcions és precisament aquesta, la de difondre, la d'informar, formar una mica les persones que convivim amb gats per conèixer-los millor i perquè tots siguem més feliços, també ells, però també nosaltres, a part d'intentar tenir una tinença responsable de gats i de gossos, encara que nosaltres no parlem de gossos. I per això contem, de vegades, amb una col·laboradora molt especial, que és la Valentina Mariotti.
Buenos días a todos.
Bon dia. Ella, ja la coneixeu, és veterinària i és etòloga, felina i canina. I ella és la que ens ajuda en gran part a entendre els nostres gatets i anar a favor d'ells, perquè realment, ja ho hem dit alguna vegada, fem coses que després, quan tenim la informació del que hem fet i com ho hem fet, és mala de Déu. Llavors, l'últim dia amb la Valentina vam parlar de les mudances, una bonita situació quan fem una mudança i tenim gats, com ho havíem de fer. Però una cosa quasi molt semblant, jo acabo de passar per una, són les reformes dins de casa, sobretot les reformes que no són pintar un menjador o canviar uns mobles, que això també els pot estressar, i ens ho ha explicat algun cop la Valentina, sinó quan fem reformes. Jo he hecho cocina, suelo... Y he pintado.
El completo.
El completo. Yo tengo la suerte que me los he podido llevar a casa de mi madre.
Vale.
Que hubiese sido como una semimudanza. Pero, ¿y si no puedo hacer esto?
Efectivamente.
¿Qué fem?
Pues...
¡Temazo!
Bueno, pues el tema de las reformas en casa, siempre hemos insistido muchísimo en el tema de los olores, ¿no? En los gatos es súper importante la gestión del territorio y de los individuos que en él habitan, evidentemente, con los cuales comparten el entorno, pero sobre todo son importantísimos los olores. Entonces, el hecho de hacer reformas en casa provoca un desbarajuste total y completo en el mundo de los olores a los cuales los gatos están acostumbrados. De hecho, es frecuente ver cuando llegamos a casa, por ejemplo, de haber estado pues, con unos amigos o pues, en un entorno donde hay otros animales, es muy frecuente que el gato venga, nos explore, sí, se ponga a husmear y detecte que nosotros hemos estado en un entorno donde pues, habían otros animales, gatos, perros, y lo detecte. Y nos venga pues a explorar, puede que hasta incluso nos marque con la cara, es un marcaje facial.
Uh-huh, sí.
Nosotros muchas veces lo interpretamos como que una señal de cariño, ¿no? El gato también en parte es debido al hecho de que el gato tiene un vínculo con nosotros, pero realmente lo que está haciendo es marcándonos cuando venimos de fuera con un olor extraño. De hecho, en algunas ocasiones hasta podemos provocar una respuesta agresiva en el gato solo por llevar un olor diferente, uh-huh, un olor desagradable. Yo, por ejemplo, cuando voy a visitar un felino, llevo una muda siempre de recambio en el coche por si vengo de algún sitio donde he estado con perros, que es lo que más frecuentemente visito, o bien vengo con ropa completamente limpia, uh-huh, y sin perfumes, pues porque el gato evidentemente puede reaccionar a veces simplemente a un olor. Imaginemos cuando esto, claro, se magnifica y su lugar seguro, que es su propia casa, es una revolución de olores. Mm. Además, cuando hacemos reformas, muchas veces se utilizan productos para, no sé, desincrustar paredes, para solventes, disolventes, alcoholes, detergentes cuando limpiamos, levantamos polvo. Pues eso para el gato es una fuente de estrés enorme. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Si no tenemos la suerte o la posibilidad, como tú has tenido, de reubicar al gato temporalmente, que también hay que hacerlo, como ya hemos hablado muchas veces, pues de forma progresiva, etcétera. Pues tendríamos que poder programar las reformas en tandas, ¿no? Es decir, dejarle una zona de la casa donde no vayamos a hacer reformas o a tocar nada durante al menos unos días, para poderla habilitar como zona segura para el gato o los gatos de casa. Para ello hay que tener previsión y, como siempre, no actuar ex abrupto, o sea, improvisamente te pongo allí y te confino en una habitación, porque hay muchos gatos que se estresan también por el hecho de no poder tener acceso a todo el territorio. Entonces tendríamos que habituar al animal a moverse hacia esa habitación, cuarto o zona de la vivienda donde posiblemente no hayamos movido de momento nada. Y entonces poner ahí todas sus cosas familiares, pues sean rascadores, torres, juguetes, su cama, escondites, la caja con la arena, bebederos, comederos, juguetitos varios, todos sus bártulos. ¿Por qué? Porque tiene que tener allí su zona donde lo tenga todo a mano,
claro,
evidentemente.
Su loft.
Eso. Entonces, lo tenemos que hacer progresivamente. Y a veces, si no lo hemos hecho progresivamente, pues tenemos que intentar limitar al gato para que no acceda a las zonas donde además hay otro elemento también fundamental, que es el ruido.
El ruido. Yo, si te parece, como lo acabo de pasar por eso, te voy a ir explicando cosas que a mí me han llamado
te han
la atención. Claro, yo no tenía los gatos, pero el día que vienen a desmontar vinieron 4 trabajadores con sus carretillas y todo, con la puerta abierta de par en par.
Sí.
Claro. Como hay un peligro extra, que es el que se te escapen tus gatos.
La fuga, sí. De hecho, en algunas ocasiones el gato se pira y ya no vuelve.
Ellos no vigilan, igual abren la puerta de la habitación donde están los gatos. Eso se tiene que dejar muy claro,
sí,
que no se escapen los gatos.
Sí. Yo muchas veces aconsejo poner mosquiteras en las puertas para que el gato, digamos, no esté encerrado, no tenga esa sensación de estar enclaustrado, ¿no? Pero que pueda ver según qué cosas interesa y a veces no interesa.
No, claro.
Pero mosquiteras o protecciones a las ventanas, a las puertas, de esas mallas, por ejemplo, protectoras que recomendamos poner, por ejemplo, en las puertas podría estar bien.
¿Temporalmente quieres
Temporalmente,
decir?
sí, con unas chinchetas y de forma vale. temporal, para que el gato no se sienta encerrado, pero que no pueda escaparse, porque en un arrebato de estrés sí que podría marcharse de casa. Y hay casos en donde el gato, por estrés, a veces no vuelve siquiera. ¿Eh?
Claro,
o sea,
claro.
Que
es infierno.
Es algo que puede pasar.
Vale. Entonces, el ruido es otra cosa que...
Entonces, los ruidos no podemos insonorizar las paredes, pero habría que intentar minimizar, evidentemente, al menos en exposición, el tiempo. Claro, cuando vienen los trabajadores muchas veces van a saco, hacen el máximo
de
trabajo
de la mañana,
en el tiempo que tienen dedicado. Exacto, entonces tenemos que intentar proteger a los gatos de esos ruidos molestos. ¿Qué es lo que puede ayudar, pero no soluciona? Pues evidentemente encerrarlos, o sea, cerrar puertas, poner mantas, por ejemplo, en los marcos de las puertas para absorber un poco el ruido. Poner como una música de fondo, de música relajante, la hay, para gatos, para perros, aunque con sonidos naturales, de agua, de pajaritos, etcétera, aunque evidentemente eso no sirve para eliminar completamente el estrés, pero al menos difumina un poco el efecto brusco, ¿no?, de los ruidos fuertes, si tienen que dar martillazos o utilizar taladros, tirar paredes abajo. Ahí realmente sí que la mejor opción sería temporalmente separarlos. Claro, también dependerá del perfil del gato. Algo que sí podemos hacer para los gatos es ponerle, por ejemplo, feromonas felinas. Son productos que, pues yo muchas veces los cito, no es que sean la panacea, no te lo curan todo, no te lo eliminan todo, pero ayudan, como mínimo, para que el gato tenga más familiaridad con, pues, olores agradables. Entonces, esas feromonas, que le hemos dicho en muchas ocasiones, son sustancias volátiles que, emitidas en el ambiente, son percibidas por el gato, por parte de un órgano especial preparado para ello, y son generalmente feromonas que tranquilizan, hacen que el gato se encuentre más tranquilo, evidentemente no es que sean la cura para todo, pero pueden ayudar. Entonces, eso se puede hacer. Hasta incluso, si el gato está muy estresado, pues se pueden utilizar nutracéuticos, como, por ejemplo, producto como un zilkene, que es un nutracéutico a base de alfa-casocepina, que es una enzima de la leche. Es una proteína que es tranquilizante, natural, evidentemente, y una fuente de triptófano, que es un aminoácido natural, esencial, sí. Que también ayuda un poco a contrarrestar los efectos del estrés. Eso, repito, son solo sistemas paliativos.
Sumatorio, ¿no? Exacto. Y da ayuda un poquito. Una ayuda al gato también,
sí,
claro. Pero bueno, yo creo que todos.
Los perfiles de gatos así más sensibles. De hecho, tenemos que tener también en cuenta si nosotros, por ejemplo, llevamos movimientos, ruidos, llevamos objetos nuevos, tener en cuenta de que el gato puede sentirse incómodo con nosotros, por lo tanto, dejarle un poco más tranquilo. No lo toquemos mucho, no lo sobemos, no, bueno, eso siempre lo recomiendo, ¿no? Dejarle al gato su espacio, a su bola, y que vaya asimilando, digamos, su estrés, ¿no? De alguna manera. Y eso sí que ayuda, por ejemplo, ponerle escondites,
claro.
Sitios donde puedan tener un escape, ponerle siempre lugares sobreelevados, siempre insisto en ese aspecto. El gato tiene que poder tener siempre la sensación de control del territorio. Por tanto, ponerle torres, pero también estanterías o túneles o objetos, armarios, donde pueda subirse fácilmente. Hay hasta escaleritas que se pueden construir o poner en las paredes para que el gato acceda, por ejemplo, a un armario y entonces desde ahí se sienta más protegido, ¿no? Entonces, ponerle cajas, mantas, túneles, objetos donde el gato realmente pueda esconderse.
Y estar con él, sobarlo... Agobiarlo no, pero estar en presencia en esa habitación con él.
Sí. Esto evidentemente, sobre todo en los gatos que son más sociables y que a los cuales les gusta el contacto con el propietario, nunca rechazarlos, evidentemente, sino al contrario, acompañarlos. Y de hecho un momento interesante pues para poder hacer acicalamiento, grooming, ¿no? Mutuo, puede ya ser, por ejemplo, el momento de darle la cena, una latita o algo. Y entonces ahí empezar a, por ejemplo, introducir el gato al nuevo ambiente positivizándolo. Entonces,
para acostumbrarlo donde estará encerrado.
Exacto.
Suelen ser muy pocos días cuando la demolición los primeros días.
Claro.
Pero bueno, tiene que ser terrible.
Pero, para volver a tener confianza, lo que podemos poner es, por ejemplo, comida, dispensadores de comida, un pequeño recorrido, ¿no? Y lo llamo el caminito de pulgarcito, hacia la zona nueva, con los olores extraños.
Vale.
Y entonces le podemos ir acercando pues latita, por ejemplo, varios platos. Yo siempre recomiendo poner pues 5 o 6 platitos,
una
cucharadita en cada plato, y cada vez nos acercamos más a la zona crítica.
Esto, a ver si te he entendido, Valentina, también después.
Vale. Sí.
Porque yo no digo, tremenda, venga,
estamos
en casa.
No, claro, pero piensa que...
Es que toda la casa.
Todo lo que tú has reformado tiene un olor distinto.
Sí, yo lo noto.
Es un sitio nuevo, es como si al gato lo hubieras mudado, ¿no? Lo hubieras cambiado completamente de vivienda, porque para el gato no es tanto el espacio, que también, sino los olores que encuentra en el territorio.
Con los olores, fíjate, a ver si puede ayudar, yo los llevé a casa de mi madre, que, bueno, conocen a mi madre, obviamente, y han estado otras veces, pero no mucho. La última vez fue hace casi 3 años. O cuatro, quizá. Sí, 4. Pero ellos se refugiaron en nuestra habitación, donde dormimos una vez en semana, donde está nuestro olor, en la cama. Y los 2 primeros días, los 3, que en casa ni se hablan. Hay 2, además, que no se soportan.
No se llevan muy bien.
Recuerdo. Estaban juntitos en la misma cama. Bueno, juntitos no, uno cada punta de la cama. Juntitos no.
Juntos pero no revueltos.
Pero en la misma habitación.
Sí.
Haciendo piña.
Sí.
Y después ya cada cual...
Volvió a encontrar su
sitio. Ya encontró su territorio y cambió su manera de actuar.
Relacionarse.
Incluso nosotros dormimos con 2 de los gatos y la gata no la dejan y duerme en el sofá. Y yo cada noche le monto su camita en el sofá y ella ya viene. O me la pide, a veces ya si es muy tarde me la pide. Y aquí en casa de mi madre lo hizo y se puso el gato que la marca. Y entonces ella se vino a dormir con nosotros. Tú imagínate cómo cambió su comportamiento.
Sí.
Es muy interesante.
De hecho, una situación estresante hace que el gato pueda cambiar de conductas, y una cosa a la que siempre tenemos que tener, prestar mucha atención, tener cuidado, es con la alimentación. El gato no puede dejar de comer.
Claro.
Por tanto, mientras en un perro, por ejemplo, no sería problema que el perro dejara de comer durante días, incluso a veces una semana, que es muchísimo, pero que el perro puede aguantar sin ello, pues en el gato no. Al cabo de 1 o 2 días sin comer, Eso puede tener repercusiones graves sobre su salud, especialmente si está sobrepeso. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones del problema de la lipidosis hepática, que es un problema que se produce en un gato sobrepeso cuando deja de comer, porque se produce una lipomovilización masiva por la falta de energía, ¿no? Sí. Por la falta de ingesta, y puede colapsar el hígado. Entonces puede provocar un problema grave de salud y hasta la muerte del animal. Repito, en gatos sobrepeso. En gatos normopeso, pues hay que vigilar que evidentemente coman. Claro. Y a veces por estrés, pues por nervios, ¿no? El gato puede dejar de comer parcialmente o totalmente, ¿no? Hiporexia o anorexia total. Entonces eso hay que vigilarlo y consultar inmediatamente con un veterinario si eso pasara. Entonces tenemos que, evidentemente, tener cuidado, utilizar comida especialmente palatable sin dejar de dar el pienso, ¿vale? Para que no se produzca una selección luego, pues en ese sentido, y dejen de comernos el pienso.
Claro, pero acostumbran a la latita y luego no quieren el pienso, porque no les gustan los cambios, pero ojo.
Pero claro, ojo. Para mejor.
Tontos no son.
Entonces, utilizamos la lata para que se acostumbren a los nuevos entornos, el nuevo sitio, para poder también acariciarlos, tocarlos y volver a tener una relación así de manipulación con mientras están comiendo, sin agobiarles, sin excedernos. Y luego, a partir del momento en el que el gato empieza a volver a tener confianza con el entorno, digamos, nuevo, volvemos a mover progresivamente todos los elementos que habíamos movido hacia la zona segura.
Sí.
Por lo tanto, rascadores, pues la bandejita de la arena. También otro de los efectos del estrés podría ser la eliminación inadecuada, o sea, el hecho de orinar en otro sitio, que no sea la bandeja. Entonces también esto podemos intentar paliarlo o evitarlo poniéndole varias bandejas con diferentes opciones en diferentes ubicaciones de la casa para que el gato no rechace la bandeja y no empiece a hacer pipí donde no toca. ¿Vale? Eso también puede pasar. Es toda una alegría. Entonces,
por suerte, no siempre pasa. Eso. Vamos a dejarlo claro.
Quizás
en mi
ahora,
caso, por ejemplo,
ponemos todos los ejemplos de lo que puede pasar.
Pero
¿no?
puede pasar y no es habitual, además.
Sí, en el gato el estrés se manifiesta de diferentes formas.
Quizás los más viejitos, quizás. ¿No?
Eso es importante. Mantener, por ejemplo, pues también una rutina, los rituales habituales también, y los espacios, sobre todo para los gatos más mayores, son importantes. Si no hemos podido hacer esta zona segura, claro, es un problema, porque entonces tenemos que intentar preservar al gato de todas esas situaciones como podamos. Pero normalmente el tener una zona segura ayuda muchísimo a que el gato asimile mejor todos esos cambios. Y entonces, a poco, volvemos a la normalidad, jugando de nuevo con el gato en la zona donde hay esos olores, poniéndole comida escondida incluso para que tenga que fomentarse la conducta exploratoria, jugando con él de forma activa, tirándole cosas, ¿no? Con algún objeto en movimiento, que es lo que al gato le gusta. Uh-huh. Y entonces, a partir de aquí, pues evidentemente observar sus reacciones, ¿no? Si hay estrés, se ha dejado de comer, pues pedir ayuda. También a veces incluso se usan fármacos, ¿no? Cuando el gato está especialmente comprometido, pero siempre son la última opción y nunca la única.
A mí me ayudó mucho las flores de Bach, las esencias florales. Ahora les he dado también, bueno, a uno no, porque ese es un perro, a un gato no gato. Se llegó a casa de mi madre, se llegó husmeando, ese es un gato no gato. Pero, por ejemplo, este, por ejemplo, le da mucho miedo los... lo de hacer los agujeros...
El taladro.
Los taladros. Uh-huh. Y recuerdo en otro piso que hicieron al lado, porque igual no somos nosotros los que estamos haciendo las reformas, son los
claro.
de al lado.
Sí, ¿sabes? Sí, también.
De que estaban tirando el piso entero. Y él se pasaba los días detrás del sofá. Pero es que no salía. Ya cuando se iban los trabajadores, él seguía detrás del sofá. Y las flores de Bach me fueron muy bien, muy bien. También hay opciones que podemos añadir sumatorias a todo esto que nos dice Valentina. Una son las flores de Bach, la homeopatía ya es más complicada. Pero qualsevol farmàcia o qualsevol, molts veterinaris ja les estan donant. o qualsevol arboristeria, explicant el que ens passa, que també els gats són molt més simples emocionalment que nosaltres. Vull dir que és molt fàcil fer una fórmula que els pugui ajudar, a part del Feliway i tota aquesta zona segura i tot això. De hecho, Valentina, ellos sí tenían que quedar más tiempo en casa de mi madre porque ahora, bueno, por temas... Y fue a acabar nosotros y empezaban obras en el piso de abajo, que tiraban paredes. Ya. Entonces no los tuvimos que volver antes de tiempo para aquí casa. Pero fíjate, suerte que no empezaron, que tenían que empezar a medio mes, porque entonces sí que tendría que haber llamado con urgencia a Valentina, ¿qué hago?
Para poder paliar los efectos. Sí, son medidas, digamos, complementarias. También hay algunos profesionales que empiezan a utilizar también aceites esenciales. Sí. Yo no soy experta en eso. Siempre recomiendo buscar al mejor profesional para cada especialidad, pero sé que dan buenos resultados. Uh-huh. Y entonces, bueno, todo puede ayudar. Evidentemente, lo que es natural, bienvenido sea. Y lo que no es tan natural, siempre bajo supervisión de un veterinario, ¿no? Como último recurso, opción, pero como a veces una opción para evitar que el gato tenga mayores consecuencias.
Tanto. Exacto. Entonces, ¿cómo sé yo que mi gato está muy estresado? Más si no come, lo tengo claro.
Bueno, pues allí, evidentemente, como pues una de las cosas que podemos observar es la conducta general, la apatía, o sea, la ausencia de movimiento, pues como que está sin ganas, ¿no?, de hacer cosas. También un aumento de la agresividad o irritabilidad, o sea, el gato es como más arisco, está como más nervioso, no viene a buscarnos, incluso rehúye las caricias o las atenciones, entonces siempre tenemos que dejarle su espacio, su tiempo. En tercer lugar, problemas de eliminación fuera de la bandeja, sí. O sea, el gato ya va a otros sitios, se esconde porque a lo mejor la bandeja está en una zona descubierta o con demasiado ruido, demasiado movimiento de personas. También, pues el dejar de, evidentemente, de comer es un síntoma de estrés, y el dejar de acicalarse o limpiarse, uh-huh. O sea, cuando vemos el aspecto del pelo como apelmazado o mechones o incluso se le cae. Y luego hay otras formas de manifestar el estrés que son más parecidas a los trastornos compulsivos o TOC, y son, por ejemplo, movimientos rítmicos de la cola en forma de látigo, en manera de látigo, por ejemplo, o bien como temblores que podemos observar en la zona dorsal del gato, y son como movimientos ondulatorios del pelo y contracciones. También que el gato se ponga, por ejemplo, a hacer carreras, así como de repente y sin nada que la haya provocado, que lo haya estimulado por toda la casa, o que, por ejemplo, empiece a vocalizar, maullar, llamar la atención de forma insistente el propietario, de una forma que normalmente pues está fuera de contexto, ¿no? O sea, los maullidos como son maullidos como un poco de ansiedad, de dolor, una mezcla de petición, ¿no? Así, son maullidos muy característicos que generalmente denotan sufrimiento, incomodidad, malestar, llamada de atención de alguna manera. Sí. Este conjunto de síntomas se reúnen en un trastorno de conducta que es el síndrome de hiperestesia felina y que requiere de atención médica veterinaria. Y veterinaria etológica.
Vale.
Que para eso, vale. Que para eso estamos.
Muy bien, Valentina, muchas gracias.
Pues
no me volia aclarir que aquests símptomes poden aparèixer en altres situacions que no siguin...
Evidentemente, sí.
I que no tenen que ser todos. I ara, per exemple, pues, Chihiro tiene alguno de estos síntomas, pues le voy a dar flores de Bach, que es lo que yo tengo más a mano. Como siempre, para acabar, si quieres dar tu correo electrónico,
por
tu teléfono, por si hay alguna duda.
Si hay alguna duda y alguien que quiere consultarme,
claro,
sin compromiso, podéis contactar a través de mi WhatsApp. Es Valentina Mariotti, el teléfono es 652-331005. El correo electrónico es valentina@wecandog.com, y nuestra web, si queréis consultar cualquier cosa, es www.wecandog.com.
Muy bien, pues nos vemos pronto.
Muy bien.
Muchas gracias por estar aquí.